Bien, pues muchas gracias de nuevo. Estáis siendo de un disciplinado que da gusto. Así que ahora, por favor, Pilar Pérez Cantó. Señoras y bachilleras, un debate en el Mercurio peruano a finales del siglo XVIII.
Espero ser igual de disciplinada. Bueno, antes de que suene el gong, quiero decir que he hecho, ante la imposibilidad de explicar la ponencia completa o la comunicación completa, he preferido tomar una opción. Tenía dos posibilidades: o bien explicar el debate en el Mercurio peruano propiamente dicho, o explicar por qué he escogido el estudio de este debate. Aunque es más divertida la segunda parte, me van a permitir que me ciña la primera, porque me parece que en el contexto que nos estamos moviendo puede ser más útil para todos y para comprender quizá algunas de las cosas que ya decíamos ayer. La hipótesis de trabajo es un poco plantear cómo la Ilustración permitió a algunas mujeres, no todas, asomarse por un pequeño resquicio a la vida pública, un pequeñito resquicio. Y partiendo de esa hipótesis, me gustaría señalar que a lo largo del siglo XVIII se van a suceder, tanto en Europa como en sus territorios anexos, en el resto del mundo, una serie de acontecimientos que yo los voy a leer aquí, los voy a leer intelectualmente como síntomas de algo que estaba empezando a suceder. Y, por ejemplo, el que doña Josefa Mari Borbón, la escritora aragonesa, escribiese en 1768 su discurso en defensa del talento de las mujeres, o que a finales del siglo, en 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft publicase La vindicación de los derechos de la mujer, y que meses más tarde, en mayo de 1791, en Cuzco, en el Perú, en un sitio tan excéntrico, incluso desde el punto de vista de la colonia, utilizando el órgano de expresión de las Sociedades Económicas de Amigos del País, una mujer, bajo un seudónimo tan relevante como Lucinda, portadora de luz, hablen de derechos de las mujeres y pretendan con sus aportaciones públicas contribuir a una revisión más o menos profunda, más bien menos que más, de las relaciones de género existentes en su época, pueden parecer, en principio, hechos aislados. Sin embargo, todos ellos obedecen a una misma causa, y esa no es otra que la que hemos anunciado al principio, esa fisura provocada por la Ilustración en el modelo anterior. El debate que tiene lugar en el Mercurio peruano en mayo de 1791 hasta abril de 1792 es revelador desde distintos puntos de vista. En primer lugar, merece ser analizada, y es a lo que me voy a centrar, merece ser analizada la existencia misma del debate, impensable en épocas históricas anteriores. Y a ese respecto vale la pena recordar que la batalla librada en Madrid o en la península por algunas mujeres españolas, las mejor preparadas, evidentemente, por ingresar en las sociedades económicas del país, y la resolución de Carlos III en 1787, permitiendo a 14 damas madrileñas ingresar en la sociedad económica de esta ciudad. El debate, que duró 2 años, ya puso de manifiesto todas las reticencias existentes para romper el viejo modelo. Por otra parte, cuestionado ya desde principios del siglo por no pocos ilustrados, y ese viejo modelo, el que prohibía o el que no permitía a las mujeres participar y expresarse en una sociedad como era la Sociedad Económica de Amigos del País. Una sociedad que tenía que ver con asuntos públicos y que ese era un paso que a muchos no estaban dispuestos a tolerar para las mujeres. A pesar de la sanción real, la sociedad de las mujeres, la sociedad económica y las mujeres, sentían cierto respeto a traspasar barreras y exponerse a las burlas de sus contemporáneos. Y en ese sentido, conectándolo con el debate del Mercurio, el 10 de febrero de 1791, en uno de los primeros Mercurios publicados en la Sociedad Limeña de Amigos del País, una carta crítica recibida por la sociedad desde el Cuzco se lamentaba de las pocas suscripciones femeninas que había recibido la revista que iba a empezar a circular. Y el lamento se hacía en forma de pregunta retórica. Decía el prospecto, el frontispicio del Mercurio: ¿es posible que una capital como esa, refiriéndose a Lima, a donde la viveza, la penetración y el buen gusto parecen prendas vinculadas a la hermosura del sexo amable, no haya habido siquiera 12 señoritas capaces de hacer parecer su nombre en el frontispicio de una obra periódica? y contesta. Yo apostaría a que esto sucede porque les parece que con esto pasarán plaza de bachilleras o presumidas. La respuesta que daba el comunicante pesaba, como podremos analizar más tarde a la hora de tomar la decisión, las mujeres tomar la decisión de salir al espacio público. Ahora, entreabierto, apenas entreabierto, a las mujeres en general y en una sociedad colonial periférica como era la cuzqueña, todavía pesaba con mayor fuerza esa posibilidad de asomarse al espacio exterior. No es extraño, por tanto, que solo 3 mujeres aparezcan como suscriptoras del Mercurio en los primeros meses de su publicación. No obstante, es importante que meses más tarde la citada Lucinda protagonizara un debate que es el que va a ser objeto de nuestra atención. Bien, antes de entrar en el análisis del debate y con un ánimo de contextualizarlo para que se pueda entender mejor por qué hemos elegido ese debate, me parece adecuado explicar cómo fue posible que ese debate tuviera lugar. Bien, lo que conocemos como ilustración, todos lo sabemos, es un fenómeno complejo, difícil de interpretar y en cuyo seno convivieron tendencias muy diferentes y no pocas ocasiones contradictorias. En lo que respecta al feminismo, podemos iniciar la exposición diciendo, y aquí hay especialistas que lo harán mucho mejor que yo voy a hacer solamente de pasada, que ilustración y feminismo son 2 conceptos inseparables. En tanto que la primera, la ilustración, con su cuestionamiento de toda autoridad priorística, hizo posible el nacimiento del segundo. Entendiendo por feminismo tanto la revisión crítica del papel de la mujer en la sociedad como la actuación de las mujeres en la misma, en la sociedad, a través de movimientos organizados. La ilustración permitió que algunas mujeres y hombres, en nombre de la razón, desecharan explicaciones biológicas para justificar una construcción cultural que durante siglos había diseñado y defendido un papel distinto para mujeres y hombres, y para las mujeres lo había circunscrito ese papel al mundo privado, bajo la sumisión de padres, maridos y excluidas de los derechos de ciudadanía, tal como esta fue entendida por los teóricos de la ilustración. Sin embargo, la ilustración, como nos dirá Cristina Molina, no cumple sus promesas y la mujer quedó como ese sector, dice ella, que las luces no quisieron iluminar. La ilustración, una vez más, define a la mujer como naturaleza y de nuevo le consagra un sitio, le consagra un lugar en la sociedad, el mundo privado, lo doméstico, a la vez que justificó su dominación por el hombre. La ilustración, por tanto, fue un proyecto incompleto en lo que se refiere a las mujeres, en el que, según Marion Young, al ser fundado por hombres, el Estado moderno y el dominio público de ciudadanía presentó como valores y normas universales aquellas que habían derivado exclusivamente de la experiencia masculina. Pese a esta nueva exclusión, aunque esa nueva exclusión existió, el movimiento ilustrado permitió que en su seno se levantaran voces críticas y que esas voces críticas, de alguna manera, dieran paso a una lenta, muy lenta, pero inexorable quiebra de las relaciones de género que habían sido las habituales antes de la modernidad. Junto a ello, la literatura perceptiva anterior al siglo XVIII había definido, toda la literatura perceptiva, un modelo de mujer perfecta que partía de la definición ontológica de la mujer como género, describía las actividades que las mujeres debían desempeñar y, sobre todo, decía dónde debían desempeñarla. Y para algunas autoras, el dónde determinaba todo lo demás. Estos teóricos basaban su exclusión de las mujeres de la vida pública y, por ende, de lo político, en 2 argumentos: la falta de capacidad y su debilidad. Las mujeres no podían mostrarse eficaces moralmente fuera de su casa. Esa exclusión pertinaz de la esfera pública fue tal hasta convertir la expresión mujer pública en una ofensa. La ilustración, al cuestionar los argumentos de autoridad y al incidir sobre la educación de las mujeres, sin necesidad de poner en crisis el modelo, que no lo pone, abrió un pequeño resquicio que permitió introducir algunos cambios. De esa literatura perceptiva, y no puedo entrar en ello, tenemos la defensa de la mujer del padre Feijóo, que no, lo único que hace es pedir para las mujeres, decir que las mujeres tienen actitudes para todo género de ciencias y conocimientos sublimes, pero que no entra en absoluto a una quiebra del modelo, sino a una reforma del modelo pidiendo para las mujeres la educación. Lo mismo hará doña Josefa Mari Borbón, que a pesar de ser una mujer y de ser muy significativo lo que hace, tampoco ella quiebra de una manera determinante el modelo y además no va dirigida a todas las mujeres, sino a las mujeres de su clase social. Por su parte, Fernández Moratín, en La Comedia Nueva, cuando habla del matrimonio como una empresa común para conseguir la felicidad, pues ya da como cualidades de las mujeres el saber escribir y ajustar cuentas, lo cual era una novedad dentro de lo que había sido hasta ese momento. Los proyectistas hacen lo mismo, piden el trabajo de las mujeres, trabajo que siempre había existido, pero que ahora los proyectistas consideren que el trabajo no doméstico es útil para ser felices a los súbditos y es útil a la monarquía, eso es una gran novedad. Sus programas, sin embargo, tampoco socavan la forma de ver, no socavan el modelo anterior. Junto a ellos, que son un poco novedosos respecto al anterior, hay otros, como Fray Antonio Arbiol, por ejemplo, que en la familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y santos padres de la Iglesia Católica sigue manteniendo que el modelo de las mujeres es el modelo tradicional de la sociedad patriarcal sin ninguna fisura. De cualquier manera, lo que me interesaba, lo que a continuación, y ya no voy a explicar más, ese es el contexto en el que se va a dar el debate del Mercurio peruano. El debate es un cruce de cartas entre una mujer, que es Lucinda, que su nombre es muy revelador, con una serie de personajes, fundamentalmente con uno, que se firma bajo el nombre de Acignio Sartoc, que después de una investigación casi policíaca, llegamos a descubrir que es evidentemente un juego de letras que esconde la personalidad de Ignacio Castro, que son las mismas letras que Acignio Sartoc, Ignacio Castro, que es el rector del Real Colegio San Bernardo de Lima, en el que, como este señor, que es un ilustrado de la época, cuando ve que las mujeres toman la palabra en la Sociedad Económica de Amigos del País de Lima, piensa que hasta ahí podíamos llegar. Entonces, hace un discurso absolutamente conservador. Si hubieran acabado ahí las cartas hubieran terminado con el debate, pues no tendríamos más que la señal de que estaban presentes en la sociedad, ya acabó, la Sociedad Económica de Amigos Proletarios, pero no fue así, porque lo que dio lugar al debate es a otras intervenciones en el Mercurio peruano de otras personas, de otro hombre de la sociedad cuzqueña, que además se firma también con un nombre muy significativo, que es Pánfilo Narváez, porque toma el seudónimo del el militar que ha enviado el gobernador de Cuba, Velázquez, va a detener a Cortés, pero que acaba pasándose a sus filas, como demostración de un hombre que finalmente se pasa a defender al campo de las mujeres, todo es simbólico, relata una tertulia en la que en forma de sainete aparecen una serie de personajes que van a comentar el debate que se ha dado cruzado en las cartas. Y a través de ese sainete nos permite ver dos cosas. Una, la trascendencia que había tenido el debate cruzado de cartas en el Mercurio, y por otra parte, lo que pensaba la sociedad limeña de ese debate, hombres y mujeres. Es muy interesante y muy divertido. Bien, no queremos extrapolar los hechos y que esto nos conduzca a pensar que las damas criollas de la alta sociedad cuzqueña, en este caso, pero podríamos hacer extensiva en nuestra reflexión a todas las mujeres criollas ricas de la colonia, fueron cultas, participaron en tertulias literarias o de recreo, practicaban el cortejo o se dedicaban a defender los derechos de las mujeres como ciudadanas. No, no es eso. Este planteamiento sería falso, predicado de la colonia como predicado de la península. Lo que tratamos de evidenciar es que algo se movía y que la ilustración y sus instrumentos, como papeles, periódicos, salones, sociedades, etcétera, habían provocado fracturas en el modelo de relaciones de género anterior y, sobre todo, habían permitido aflorar modos de expresión, lugares de crítica, en el que esa crítica se hizo posible. Esas oportunidades fueron aprovechadas por algunas mujeres y muchas otras se beneficiaron de su esfuerzo, y esto fue un fenómeno que sucedió en todos los rincones de los territorios de la monarquía. Y buena prueba de ello es este debate que se dio en la colonia y además se dio en el Cuzco, no se dio en Lima. Muchísimas gracias.